en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, os saludamos este 28 de diciembre en el que se celebra el Día de los Santos Inocentes. Seguro que algún compañero o amigo con sentido del humor ya nos la ha intentado colar a lo largo de la jornada. Pues bien, tranquilidad, porque aquí en Madrid Trabaja nos declaramos como un espacio libre de inocentadas y no vas a encontrar ningún engaño, por pequeño que sea, en nuestros contenidos. Bienvenidos, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Empezamos como siempre con nuestras ofertas de empleo. Antes te tengo que recordar que si eres empresario o empresaria, ofreces posibilidades de trabajo de cara al año nuevo, puedes enviar tus ofertas para que las emitamos de forma completamente gratuita a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Comenzamos el repaso, se incorpora María José Ariza para comentarte que Mercadona ofrece 15 puestos de trabajo como repartidor en Madrid.
La cadena de supermercados ha publicado una oferta de empleo para repartidores en nuestra comunidad dentro de sus planes para implantar la venta de sus productos por internet en la región, una vez que empezó con la experiencia ya en la Comunidad Valenciana. Las personas interesadas deben tener una antigüedad de un año en el carnet de conducir, titulación de graduado en la ESO y disponibilidad para trabajar de lunes a sábado. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.310 euros con progresión salarial. La formación correrá a cargo de la empresa.
Necesitan 10 preparadores de pedidos en Getafe.
La empresa busca preparadores de pedidos en jornada completa de lunes a sábado, librando domingos y otro día según cuadrante en centro de trabajo ubicado en la zona sur de Madrid, concretamente la localidad de Getafe. Las personas seleccionadas se encargarán de preparar pedidos de alimentación en cámaras frigoríficas. Para acceder a esta oferta debéis tener experiencia previa y valorarán además que tengáis vehículo propio y que sepáis usar el Pick Invoice.
2 vacantes de empleo para editores audiovisuales.
Empresa multinacional del sector audiovisual precisa la incorporación de 2 personas que se encarguen de editar en imágenes, vídeos y 3D. Para ello necesitas haber trabajado ya en producciones audiovisuales al menos durante 3 años. Se valorará que tengas titulación de FP en imagen y audiovisuales. La jornada laboral de las personas seleccionadas empezará a las 8 de la mañana y terminará a las 5 de la tarde. El salario oscilará entre los 16.000 y los 22.000 euros anuales.
Oferta de empleo para personal encargado de cuidar ancianos en Alcalá de Henares.
Esta oferta de empleo, gestionada por Alcalá Desarrollo, ha publicado una oferta para personas dispuestas a encargarse del cuidado de ancianos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Las personas interesadas deben tener una experiencia mínima de 1 año y titulación específica que les habilite para ejercer su labor. Se ofrece un contrato temporal de 6 meses a jornada completa.
Y vacantes de empleo para el centro de logística de Inditex en Holanda.
A través de la red Eures se han publicado vacantes para trabajar en el nuevo centro logístico de la multinacional española en la localidad de Lelystad. En concreto, buscan operadores de logística, personal de administración, ingenieros de software y otros perfiles tecnológicos. Las personas interesadas deben tener experiencia previa en el puesto, dominio del inglés y el neerlandés y disponibilidad para trabajar a jornada completa y por turnos.
Y también te comentamos, como siempre, que si cumples con los perfiles que hemos relatado, te interesan estas ofertas de empleo, debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 28 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
todos estos días estamos acudiendo a personas que conocen bien nuestro mercado laboral para que nos ayuden a reflexionar de un modo un poco más calmado de lo que lo hacemos a diario en época, digamos, de temporada alta informativa. Queremos conocer qué ha pasado en 2018, qué puede pasar el próximo año. Insistimos que la información es fundamental a la hora de moverse en el mercado laboral, tanto si tu objetivo es encontrar un puesto, mejorar el que tienes o montar un negocio. En cualquiera de los tres ámbitos necesitas información y acudimos a los mejores para tratar de proporcionártela. En este caso vamos a contar con la patronal de empresas de trabajo temporal, Asempleo, que nos va a aportar su punto de vista sobre todo esto. Así que saludamos ya a su presidente, Andreu Cruañas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de tenerte aquí con nosotros para que, bueno, nos ilumines un poco en el mercado laboral que tenemos ahora mismo en la Comunidad de Madrid, en general en toda España, ¿no? Hoy, además, la entrevista la teníamos planificada desde hace tiempo, pero tenemos novedades del Consejo de Ministros que yo creo que pueden significar importantes cambios en el mercado laboral, sobre todo en lo que se refiere a autónomos, aunque no es el ámbito en el que trabaja Asempleo como organización importante dentro del mercado laboral. ¿Cree que ese acuerdo que mejora las prestaciones de los autónomos va a incidir en, por ejemplo, la creación de empleo?
Bueno, en concreto va a mejorar las condiciones de los que ahora son autónomos. Otra cosa será acceder a nuevo empleo a partir de una autoocupación, ¿no? También este pacto está en conexión con la propuesta del gobierno de incrementar las cotizaciones sociales, tanto las bases de cotización máximas como las mínimas, que van a subir un 22%, lo mismo que va a subir el salario mínimo interprofesional.
Precisamente le quería preguntar por eso, porque ya ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado, por tanto, a partir del 1 de enero, el salario mínimo interprofesional será de 900 euros en 14 pagas, que algunos sectores empresariales no han visto con buenos ojos, desde Asempleo, desde las empresas que representáis. ¿Cómo se ve este cambio y este aumento del salario mínimo interprofesional?
Bueno, hemos de decir que las empresas miembros de Asempleo, que efectivamente también son empresas de trabajo temporal, son empresas también de selección, de headhunting, de asesoría y de consultoría, en sentido amplio. Claro, la subida del salario mínimo interprofesional, hay países que tienen salario mínimo y países que no tienen salario mínimo y que se rigen estrictamente por el mercado. El salario mínimo interprofesional, que es una costumbre de la legislación española desde hace mucho tiempo, bueno, puede servir de referencia, ¿no? Pero al final lo que nos hemos de preguntar es ¿quién va a pagar el salario? Es decir, el incremento del salario mínimo va en correlación con una necesidad de la economía española, de que los salarios tenían que tender al alza porque la recuperación económica también tenía que llegar a los salarios y ha llegado muy lentamente. Es verdad que a partir del mes de julio, en un acuerdo de diálogo social entre las organizaciones empresariales y las sindicales, se llegó a un escenario que en realidad es muy parecido al que el gobierno ha aprobado, porque el gobierno ha aprobado un salario mínimo para 2019 de 900 euros por 14 pagas y las organizaciones empresariales y sindicales fueron un poco más lejos. Es verdad que lo acordaron para 2020, pero era un acuerdo de en torno a los 1.000 euros por 14 pagas, 14.000 euros anuales en convenios negociados, ¿no? Sí. Claro, la clave es poner todo en conjunto a la vez. No puedes subir el salario mínimo si esos salarios no están aportando valor, Por lo tanto, lo que es necesario es que la subida general de salarios comporte puestos de trabajo de mayor valor que generen productos, bienes y servicios que podamos vender tanto aquí en España como fuera de España por un mayor precio.
Pero Andreu, somos un país básicamente de servicios, entonces aquí es mucho más complicado que esos productos, sobre todo estoy pensando en el tema de los salarios, ¿no? Que al final en un sector como el de la hostelería, de la restauración, etcétera, los servicios que se ofrecen son muy próximos, no se pueden plantear ni siquiera algún tipo de exportación o de ingreso extra por otro lado.
Bueno, de hecho, hay una forma de exportación de la hostelería que es no es llevando el servicio fuera, sino que es que el cliente viene a
Sí, el turista, vamos.
El turista.
Sí.
Entonces, claro, llevamos muchos años hablando, muchos, de la reconversión del sector turístico, de ofrecer más calidad en el turismo y menos cantidad, aunque el margen que nos dejen, los ingresos que dejen en España sean iguales o superiores. Llevamos oyendo hablar de desestacionalizar el turismo, de que el turismo de la gran campaña que arranca en siempre a partir más o menos, dependiendo de cómo caiga la Semana Santa, hasta prácticamente octubre, se enlace con el turismo de invierno, con turismo ahora que por efectos de los cambios en la climatología, pues hay mejor clima durante todo el año. Antes solamente eran los viajes del inserso en el periodo,
sí,
periodos de primavera y de otoño. Pero en cambio, ahora es más posible una desestacionalización. Obviamente esto requiere una mayor inversión por parte de toda la industria, no solo de la hostelería, el turismo, y lo que va detrás, que es la logística, que ya se está poniendo las pilas, y la distribución comercial, que también lo están haciendo, y que van todo tira uno detrás del otro. Es decir, se trata de que en conjunto el país ofrezca no solamente estos bienes y servicios del sector servicios turismo, que hay otros servicios que son los ligados, pues servicios a las personas. Hablabais ahora en las ofertas de atención a las personas,
sí,
de sociosanitaria, y también hablabais de ofertas de tecnológicas para el trabajo, para trabajos digitalizados o,
sí, sí,
o con,
sí,
componentes digitales, ¿no? Por lo tanto, se trata de que como país ofrezcamos bienes y servicios de mayor valor para poder cobrar unos salarios que estén más al nivel de nuestros socios, porque no vamos a poder competir si nos centramos en una economía basada en precios baratos y salarios baratos. Siempre habrá alguien que hará dumping social, o que tendrá salarios más bajos o menores derechos de cotización o sindicales o de dignidad del propio trabajo, ¿no?
Lo que ocurre es que por un lado estamos hablando de la implantación del salario mínimo de 900 euros ya el 1 de enero, y lo que nos estás comentando, Andreu, de mayor inversión requiere un proceso un poquito más largo, ¿no? Sí. No es un proceso que se pueda hacer de aquí al 1 de enero.
Es verdad. Realmente los expertos, los economistas que hablan de la implantación de salarios mínimos, no hay experiencias, me parece que solo recuerdo una en Estados Unidos, de incrementos tan elevados. Es decir, un incremento de golpe tan intenso, ¿no? Porque pensemos en que estas personas el día 1 de enero ya empiezan a generar no solo un salario más elevado, sino también una cotización social más alta.
Yeah.
Y por lo tanto, todo esto, por eso decía, ¿quién lo paga? Es decir, todo eso que incrementa los salarios, inevitablemente se tiene que trasladar en una muy buena parte a precios.
Claro.
Y no hay otra manera de que las empresas recuperen esa inversión en salarios. Y por lo tanto, la inversión en precios implica que ofrecer unos salarios, o sea, unos productos y unos servicios con mayor valor añadido. Tenemos alguna experiencia. Por ejemplo, en España el año pasado, 2017, el salario mínimo subió un 8%.
Uh-huh.
Y creamos empleo, creamos casi 500.000 empleos. Este año ha vuelto a subir otro 4% en 2018, por lo tanto ya suma algo más de un 12, y se ha vuelto a crear empleo. La duda está en si de cara al próximo año, que tenemos unas cuantas incertidumbres en el horizonte que no teníamos, y tenemos, por un lado, una situación de no estabilidad política, para decirlo de una forma elegante, es decir, tenemos una dificultad de configurar mayorías parlamentarias que saquen adelante muchos proyectos sin un consenso, que es muy difícil porque engloba muchos partidos. Tanto tenemos una incertidumbre política que se ve agravada por unas elecciones de todo tipo, por lo menos europeas, municipales y autonómicas en gran parte de España, y no sabemos si generales. Las generales pueden ocurrir en algún momento del año o pueden, como máximo, llegar hasta junio de 2020. Aparte de eso, tenemos, hablando del turismo, la recuperación de destinos turísticos que hasta ahora nos habían favorecido porque nos habían derivado todo el norte de África, Turquía, la recuperación del Adriático, destinos como París, que se habían resentido un poco. Eso también nos va a afectar. Y también va a afectar al turismo lo que pase con el Brexit, porque el 25% de las personas y el 30% de los ingresos de turismo vienen del Reino Unido. Que además está experimentando una cierta devaluación de la libra esterlina para acabar de arreglarlo. Y tenemos además en el horizonte de fondo una guerra comercial que está contaminando los mercados. La bolsa ha subido a última hora hoy, pero llevaba unos días cayendo. En Estados Unidos las tasas de crecimiento y de paro están bien ordenadas, pero algo hace prever que pueden cambiar. Por lo tanto, estas incertidumbres que no teníamos el año pasado y que este año tienen, han llevado a todos a presagiar que, así como este año seguramente acabaremos cerrando el año, la semana que viene, con un crecimiento del 2,6%, pues el crecimiento del año próximo puede estar en torno al 2,2 o el 2,3.
Qué disgusto me estás dando, Andreu, qué disgusto. Permíteme que necesito un par de minutos para digerir todo esto que me estás contando.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Hoy viernes desde las 6 de la tarde, jornada 15 de la competición europea. Fenerbahce-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en Parque Warner.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real Casino Royal en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Qué poca vergüenza.
Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos
encontramos. Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos hablando con Andreu Cruañas, presidente de Asempleo. Andreu, decía yo de broma, por supuesto, sí. El panorama que nos habías dibujado, que es así. Y yo no sé qué influencia o prevéis vosotros que tenga en el empleo. El presidente de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha dicho hace algunos días que aquí en la Comunidad de Madrid se van a crear 94.000 puestos de trabajo. No sé si estamos hablando de cantidades muy optimistas desde vuestro punto de vista.
No es demasiado optimista. A ver, yo creo que no tenemos un horizonte malo, en el sentido de que este año pensamos que, este año quiere decir acabar este año, podemos haber creado en el conjunto de España 476.000 nuevos empleos, pero nuestra previsión para 2019 es crear 394.000. Uh-huh. Es decir, es verdad que el crecimiento del empleo se ha ralentizado, pero seguiremos siendo probablemente en 2019 el país de la Unión Europea que más cree empleo, a pesar de que es cierto que tenemos la segunda tasa de paro más alta de la Unión Europea, 28, por encima de la media de la Unión. Pero también es cierto que la tasa de paro, que acabará este año en el 15,4%, puede llegar el año que viene a bajar hasta el 13,9%, que es verdad que sigue siendo mucha, pero estamos hablando de que las personas, en términos generales, claro, las personas que han logrado un empleo en este año y en los años precedentes, hay condiciones para que lo conserven y que más personas se incorporen al mercado de trabajo. Y Madrid, además, que ha hecho deberes, tiene un muy buen tono en la captación de empresas, una política fiscal que en principio es beneficiosa, es positiva si no se cambia, está mejorando toda su estructura de para atraer al turismo, para los servicios. Por lo tanto, hay elementos para el optimismo. Lo que también es cierto es que tenemos que hacer los deberes, pues los clásicos, ¿no? Tenemos que hacer los deberes en formación, los deberes en orientarnos a los nuevos empleos que vienen. Y, por lo tanto, hay motivos para ser optimistas, porque todo este empleo también supone, por ejemplo, una mayor recaudación.
Claro, claro. Y mayor consumo también, en el momento que hay mayor empleo y si encima pues es con los salarios un poquito más altos, claro. Se supone que el consumo aumentará, ¿no?
Esa es la esperanza. Nosotros pensamos que incluso sin haber contado con el efecto que pueda tener el incremento del salario mínimo, quienes tirarían de la economía el año próximo sería nuevamente el consumo de los hogares y una cierta recuperación del sector exterior. Pensemos que es verdad que en determinadas capas sociales la tasa de ahorro, por el factor este de incertidumbre que comentábamos, que incertidumbre no quiere decir malas noticias, quiere decir no noticias.
Ya, ya.
Lo digo para
decimos,
que no me vuelvas a acusar de agorero.
No, por supuesto, si yo era una broma, porque aquí también nos gusta un poco relajar, ¿no?
Como tensión previa a la pausa de consejos comerciales, sí. Es perfecto.
Sí. Bueno, en cualquier caso, Andreu, tenemos también esos aspectos, digamos, positivos, siempre ahí claros y oscuros, ¿no? En el horizonte que tenemos que que tener en cuenta ambos, porque yo creo que evidentemente no nos podemos relajar. Yo no sé, hablabas de una tasa de empleo a final del año próximo que podría rondar el 13%. Aquí muy pocas veces hemos bajado del 10% de paro. No sé si ahora, con la actividad económica que tiene nuestro país, con los cambios normativos que se han hecho, se podría aspirar a bajar de esa cifra, o de esa tasa, mejor dicho.
El problema que tenemos es que mientras ha subido el paro en estos años de crisis, también ha cambiado el modelo productivo. Es decir, de alguna forma ha entrado la digitalización, ha entrado la tecnología, se está pidiendo cada vez mayor cualificación y, por lo tanto, de esos 3.200.000 o 3.100.000 que tenemos de desempleados según la encuesta de población activa, hay que segmentar mucho, porque hay personas que se pueden incorporar al mercado de trabajo perfectamente, porque hace poco que han dejado de trabajar en una empresa, porque tienen experiencia, porque acaban de formarse. Por lo tanto, ahí habría pues el entorno de 1 millón. Hay otro 1 millón que necesita claramente un empujón en orientación profesional, en formación y en que se les ayude a acceder al mercado de trabajo. Y ahí es donde, por cierto, las empresas de trabajo temporal están jugando un papel muy activo, porque el 32% de las personas que ponen a disposición de las empresas para tareas temporales se acaba quedando en la empresa usuaria. Yeah. En 2017 fue esa cifra. Pensé que estamos hablando de que se maneja un total de 750.000 candidatos únicos sobre un total de 4 millones de contratos. Sí, y después tenemos también un tipo de personas que es muy preocupante, que llevan entre 1 y 2 años en el desempleo, con una edad que supera los 50 años, que no están necesariamente en grandes conurbaciones, como puede ser toda el área de Madrid o Cataluña o el País Vasco, sino que pueden estar más diseminadas y que les es más difícil reincorporarse al mercado de trabajo. Y para estas personas hay que hacer trajes a medida, sin duda. Es decir, no puedes utilizar políticas muy generales, sino que hay que ir a orientación personalizada, ¿no?
Claro, esto me abre el camino a hablar de las políticas activas de empleo, ¿no? Que yo creo que pueden ser el eje, sobre todo para este tipo de colectivos, de esto que se llama baja empleabilidad, ¿no? Que sí, a lo mejor les falta ya no solamente lo que comentaba, sino incluso entre los más jóvenes hay un grupo bastante importante que lo que necesitan es formación, cualificarse en alguna actividad empresarial porque han terminado los estudios sin titulación, sin ningún tipo de camino que les abra la puerta al mercado laboral. En este sentido, el papel de los servicios públicos, ¿cómo lo veis desde los servicios privados?
A ver, lo voy a decir con un poco de frivolidad, pero aprovechando el margen que me das, pero hay trabajo para todos. Es decir, aunque nos implicáramos los servicios privados, que a ver, pensemos que los servicios públicos de empleo han realizado una labor magnífica en los años de crisis, que es gestionando todo el sistema de prestaciones, en el que además no hemos oído problemas, por tanto, no ha chirriado el papel que los profesionales de los servicios públicos han estado haciendo. Y nosotros pensamos que el futuro está en que los servicios públicos hagan su papel de coordinadores de la estrategia pública de empleo, por supuesto del pago de prestaciones, la coordinación del sistema, pero que piensen que ahí hay una cantidad ingente de recursos que funcionan muy bien en el mercado de trabajo, como pueden ser las empresas de trabajo temporal, las agencias de empleo, los portales de intermediación. Es decir, hay un montón de recursos, porque pensemos que el mercado soluciona por sí solo estos problemas, mejor o peor, ¿no? Pero lo está haciendo. Por lo tanto, se trata de que lleguemos a contar con todos los recursos disponibles para el empleo, porque no podemos consentir que una vacante esté donde esté, en cualquier punto de España, por no ser conocida, no se cubra. Y está pasando.
Yeah.
Están coexistiendo unas tasas de paro que, como decías, no son asumibles, aunque hayan bajado mucho, no son asumibles como país, no nos lo podemos permitir. Eso está coexistiendo con la demanda de profesionales especializados, pero no necesariamente de ingenierías, que muchas empresas no encuentran
candidatos
para llevar adelante sus proyectos.
Andreu, enseguida vamos a seguir hablando de esto, que me parece interesantísimo, pero antes tenemos una sección habitual en el programa y vamos con ella, si te parece, y ahora te pregunto.
Gracias.
Porque en el reportaje que diariamente nos ofrece María José Ariza, seguro que te vas a sentir retratado o retratada, porque vamos a hablar de algo que seguro que te ronda en la cabeza de cara al futuro.
Bueno, pues nos quedan 3 días, a ver si llego, para terminar el año y reconocedlo todos, ya estáis pensando en lo que queréis hacer para el 2019. Esos buenos propósitos que luego veremos si cumplimos o no cumplimos. La mayoría de las veces caen en saco roto, la verdad. Por ejemplo, propósitos como estos.
Pues este año nuevo he pensado proponerme lo mismo que estos años atrás, pero intentar cumplirlo, que es aprender inglés.
Pues el propósito de año nuevo que me he hecho yo es cambiar de trabajo, porque donde estoy ahora no estoy muy contento y quiero animarme a hacer las cosas por mi cuenta, entonces a ver si este año ya es mi año.
Aprender inglés, cambiar de trabajo, ahí están, como cada año. Son propósitos que casi siempre se convierten en despropósitos porque no los cumplimos casi nunca. El IMF en Business School ha analizado los más comunes, la mayoría de ellos en el contexto laboral, y ha elaborado una lista con los top 5 que hemos comentado con su directora corporativa, Francisca Morán. Primer propósito del top 5. Ser más puntuales.
Tenemos una cultura y un hábito de acostarnos tarde, dificultades para levantarnos, y es verdad que siempre andamos ahí justos en el cumplimiento del horario. Proponemos ser realistas. Hagamos un planteamiento no solo de la ilusión de lo que quiero conseguir, sino de ¿y hasta dónde puedo llegar? Por cuestiones de tráfico, por cuestiones de imprevistos en casa, y marquémonos no tanto el llegar el primero a la oficina como llegar en hora o contar con ese pequeño margen de 5 minutos como máximo para llegar a la oficina.
Pues ya sabéis, ser realistas y acostarse antes, que también ayuda. Segundo top 5 de los propósitos para el año nuevo, pensar más en uno mismo.
Marquémonos un día a día razonable. Gestionemos el tiempo en la jornada de trabajo, y si tenemos un día, un propósito, una tarea fuerte de carga de trabajo, resolvámosla aunque no cumplamos nuestro propósito. Y marquémonos momentos de satisfacción, de disfrute, al menos uno mensual, que nos permita tener la sensación de que sí disfrutamos de la vida.
Y cómo no, una lista de propósitos para el año nuevo, pues no es lista de buenos propósitos si no está eso de aprender inglés. Este casi es un propósito no personal, sino a nivel país, es un propósito nacional. Así es que hemos preguntado a Francisca qué tenemos que hacer para conseguirlo finalmente en 2019.
Buscar una motivación intrínseca. ¿Para qué me sirve aprender otro idioma? ¿Qué idioma voy a elegir que sume valor a mi carrera profesional, a mi objetivo personal? Busquemos esa motivación de, más allá del aprender el idioma, que nos ayude a reforzar la motivación y el esfuerzo, sobre todo, que supone ese aprendizaje.
Pues sí, tenemos que comprender de una vez por todas que necesitamos hablar inglés y además otros idiomas, si es posible, sí o sí, sin aplazamientos al año próximo. Y otros buenos propósitos para el año nuevo son, como cada año también, pues quejarnos menos y hacer más, ser más positivos y valorar lo que tenemos, en definitiva, frustrarnos menos y pasar a la acción, tomando decisiones que nos puedan mejorar la vida y gestionar mejor nuestro tiempo.
Seamos muy conscientes de en qué dedicamos tiempo, tiempo efectivo, dónde se nos va el tiempo poco efectivo. Esas reuniones que se alargan, que no son productivas, esos planteamientos de trabajo que no son eficaces, planteamientos incluso personales que te quedas en el sillón, no haces nada y aún así estás frustrado, marquémonos un plan de gestión del tiempo en el que incluso nuestros tiempos de descanso puedan ser plenos y de satisfacción.
Venga, ánimo para este nuevo año, para 2019, porque lo vamos a conseguir, a cumplir nuestros propósitos y a revisarnos, no anualmente, sino cada mes, por ejemplo, como nos decía Francisca, para no desviarnos mucho de nuestros objetivos.
Y vamos a seguir con Andreu Cruañas, que no sé si tiene propósitos para el año nuevo.
Sí, pero me ha parecido muy interesante el reportaje de María José, es decir, es cierto que a veces no se cumplen los propósitos, pero como seguro no se cumplen es si no te los formulas. Es claro. Decir, se lo digo para dar un punto optimista.
Sí,
es decir,
sí, sí.
Es verdad que hay que ser realista y que hay que marcarse objetivos. Sí, sí, yo me he propuesto mejorar en prácticamente todos los que habéis comentado, ¿no? Pero realmente es importante tener no solo que sean realistas, sino tener objetivos. Porque si uno no sabe lo que quiere, es imposible que lo consiga y se lo proponga activamente, ¿no?
Claro. Bueno, estábamos hablando de los colectivos que, en fin, que de los servicios públicos de empleo y de esa, digamos, contradicción que nos encontramos en el mercado laboral, una tasa de paro importante y, sin embargo, a lo mejor falta de difusión de ofertas de trabajo que se podrían cubrir. Yo, de todas formas, creo que también el esfuerzo por mejorar la formación, que no se hagan cursos un poco por cubrir el expediente, sería también algo en el que los servicios públicos deberían implicarse.
Sí, esto es clave, ¿eh? Es decir, totalmente de acuerdo, Javier. Es muy importante, hace años, desde la cumbre de Lisboa, todo el mundo llegó a la conclusión de que habría que formarse a lo largo de toda la vida. Y esto tiene sentido porque nuestra vida laboral, tal como está planteada hoy, pues va a durar pues unos 45 años. Da miedo, ¿no? Pero
bueno, más miedo da no cumplirlos.
Correcto, totalmente de acuerdo. Pero es verdad que va a durar 45 años, o que está previsto que desde que acabamos más o menos de formarnos, sea con un módulo de formación profesional o con una licenciatura superior, un grado superior o con un posgrado, desde ahí, que eso son entre los 23 y los 25, hasta que nos jubilamos, hoy más o menos en torno a los 67, pero ya deberían hacer algunas cuentas de hacerlo en torno a los 70, en todos estos años, como vamos a cambiar todos, va a cambiar el entorno de las necesidades del mercado.
Yeah.
Vamos a estar en varias empresas y probablemente, los expertos dicen, en hasta tres profesiones diferentes. Vamos a estar trabajando por cuenta ajena y por cuenta propia y volver a entrar por cuenta ajena. Es decir, lo vamos a hacer. Entonces, es evidente que necesitamos, para adaptarnos a los cambios para poner en valor toda la experiencia que vayamos adquiriendo, todos los intereses que tenemos, para eso hace falta formarse. Pero antes de formarse, esto vale también para el primer empleo, hace falta orientarse.
Sí.
Es decir, saber de todo aquello que uno hace bien, que son muchas cosas, potencialmente, ¿qué va a tener demanda en el mercado de trabajo? Porque, y ahí es donde un poco falla la orientación profesional, por ejemplo, para el acceso a los jóvenes en la secundaria. Cuando los jóvenes eligen entre un tipo de bachillerato u otro, o bien la formación profesional. Ahí hay que ayudar a los jóvenes a que, teniendo en cuenta su experiencia, su expediente académico, lo que se les da mejor, o aquello que se les encalla un poco más, sus otros intereses, allí donde demuestran habilidades, de todo eso hay cosas que les apetecen, pero que a lo mejor no tendrán una salida profesional más rápida o más mejor retribuida.
Sí.
En cambio, hay cosas que, viendo hacia dónde va a ir la sociedad en los próximos 6 años o 8 años de la economía, ahí hay que introducir orientación. Y después hay que introducir un tipo de orientación a lo largo de la vida, para que la persona que se ha de formar a lo largo de la vida sepa en qué formarse. Entonces, claro, ahí nosotros pensamos que como agencias de empleo jugamos un papel, en el sentido de que los clientes nos proponen ofertas de trabajo. Hemos de seleccionar personas para esas ofertas y no vamos a seleccionar a nadie a quien no conozcamos bien. Por lo tanto, les hacemos una diagnosis, les hacemos una orientación, porque no queremos fallar nosotros ni que fallen ellos. Y eso hay que hacerlo durante toda la vida.
Ya, pero de todas formas, Andreu, el anterior gobierno sí que estableció, digamos, la colaboración público-privada precisamente en el ámbito de la orientación profesional. Luego dependía de cada una de las comunidades autónomas realmente su implantación. Y yo creo que al final ha quedado como muy desvirtuado, muy desdibujada esa colaboración para la orientación laboral.
Ya veo que conoces a fondo la estrategia de empleo. Efectivamente, fue así. Y ha habido una experiencia que nosotros estamos pidiendo que se evalúe. Es decir, que se evalúe a fondo, objetivamente. Porque hay unos niveles de colocación altos y una orientación que en muchos casos, cuando ha intervenido el sector privado, no tan solo ha sido más eficiente en términos de recursos, sino más eficaz a la hora de colocar. A ver, yo que tengo experiencia también en la gestión pública, creo que lo que tenemos que empezar por superar son las desconfianzas mutuas y los prejuicios ideológicos entre los servicios públicos de empleo y los gestores privados. Es decir, los servicios públicos no deben pensar que los servicios privados son personas que quieren hacer negocio con el empleo de los demás y que actúan solamente por interés económico. Y los servicios privados debemos dejar de pensar, a lo mejor, que en los servicios públicos no hay personas valiosas o que no tienen conocimientos actualizados o que no saben hacer las cosas. Es falso, es decir, hay personas en los servicios públicos de empleo con unas habilidades fantásticas, hay muy, muy buenos profesionales y, sobre todo, muy, muy dispuestos, ¿no? Claro, ahora precisamente es el momento en el que el nuevo gobierno está definiendo la política de empleo.
Sí.
Y nosotros les hemos planteado al gobierno que, en primer lugar, que se analice, que se evalúe con seriedad, la Unión Europea también lo está haciendo, por cierto, la experiencia de colaboración público-privada en España. Evidentemente mejorando todo lo que haya que mejorar, que se movilicen todos los recursos, todas las capacidades, lo que decíamos, la difusión de ofertas, contar con las empresas de trabajo temporal, que es una puerta de acceso de los jóvenes al primer empleo y a una primera experiencia, pero también de aquellas personas que se han quedado desenganchadas de la rueda del empleo. Hay trabajo para todos, es decir, no nos lo acabaremos. Siento decirlo de otra forma. Es decir, ojalá nos lo acabáramos, ¿no? Porque sería una buena señal, ¿no? Pero ahí se trata de movilizar todos los recursos que haya disponibles, toda la experiencia de todos los que están todo el día tratando con esto y siendo profesionales en esto.
Bueno, Andreu, te voy a dar otro respiro, unos consejos comerciales y enseguida continuamos hablando contigo, ¿vale?
Estupendo, gracias. Venga.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. Los sábados y domingos, de 10 a 12 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en parquewarner.com.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Llegamos a las convocatorias de empleo público y sigue vigente la de las 530 plazas de administrativos en la hacienda pública.
400 de las vacantes son de acceso libre y 25 de ellas están reservadas para personas con más de un 33% de discapacidad. Para acceder a la plaza es necesario que tengas el título de bachillerato. El proceso selectivo será a través de oposición. Los 130 puestos restantes son de promoción interna entre funcionarios y el plazo para enviar las solicitudes está abierto hasta el 18 de enero.
Concurso para acceder a 56 puestos de profesores en la UNED.
La Universidad de Educación a Distancia ha publicado a través del BOE una convocatoria para profesores en distintas especialidades que van desde la psicología, la filología alemana, literatura española, ingeniería de sistemas, filosofía o antropología social. Las personas que se inscriban deberán pasar por dos pruebas. La primera será exponer oralmente su historial académico e investigador. La segunda, exponer oralmente también uno de los temas del programa académico de la asignatura que pretendan impartir. El plazo de presentación de candidaturas será de 20 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación del BOE que se ha recogido hoy.
Publicada la oferta de empleo público con 73 plazas para la Universidad Rey Juan Carlos.
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado la oferta pública de esta universidad para el personal de administración y servicios que contará con 73 plazas de acceso libre, a las que se suman otras 24 de promoción interna. En concreto, se organizarán oposiciones para administrativos, técnicos de oficios, auxiliares de biblioteca, auxiliares informativos, también administrativos y ayudantes de oficios. A partir de ahora se deben aprobar las bases de cada convocatoria y cuando se publiquen oficialmente se abrirá el plazo para inscribirse en las pruebas.
Dos plazas en el cuerpo de técnicos auxiliares en salud pública de la comunidad.
De esas dos vacantes, una de ellas es de turno libre y la otra está reservada para promoción interna. El sistema de selección de candidatos se hará a través de concurso oposición. Es necesario que tengas el título de bachillerato y tienes hasta el próximo 14 de enero para enviar tu solicitud.
¿Que te interesa alguna de estas posibilidades de empleo público? Acude a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 28 de diciembre con los enlaces en los que puedes obtener más información e incluso inscribirte a todas estas pruebas. Y ahora tengo algo importante que contarte, porque si necesitas ayuda para montar un negocio, si eres inmigrante y dispones de NIE extracomunitario, puedes participar en el programa gratuito de UFTA Emprender sin Fronteras 2, un programa cofinanciado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración y el Fondo Social Europeo. En la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos te van a informar de cómo poner en marcha tu proyecto empresarial y sobre todo te van a asesorar, te van a acompañar durante todo el proceso. Si te interesa, te puedes informar en el teléfono 91-539-8126, repito, 91-539-8126 o en la web upta.es. No esperes más e invierte en tu futuro.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Estamos repasando la actualidad del mercado laboral, la situación más bien, con Andreu Cruañas, el presidente de Asempleo. Andreu, que ya nos queda muy poquito tiempo, así que...
Lástima,
porque fíjate, nos podía dar para otro programa, incluso parece que una hora da mucho y luego te pones a charlar con gente que tiene tantos conocimientos y no da para tanto.
Lo mismo digo.
Estamos hablando un poco de la situación. Oye, no me van a perdonar, porque hablabas antes de un poco las reticencias que hay entre la parte pública de los servicios de empleo y la parte privada. Pero reconozco es que también por parte de los trabajadores hay una cierta reticencia hacia las empresas de trabajo temporal, que cuando se habla un poco de trabajo precario, mal pagado, se pone el foco sobre este tipo de empresas.
Bueno, realmente es una leyenda negra que afortunadamente se va superando con el tiempo, lo vamos constatando, sobre todo con la gente más joven, ¿no? Hay que tener en cuenta que desde hace ya 20 años las empresas de trabajo temporal están no solamente plenamente legalizadas, sino que además son una garantía de que la persona, el trabajador, va a cobrar el salario del convenio de la empresa usuaria, por lo tanto, el mismo salario que de su compañero que está al lado, pero que además va a tener una inversión en formación mucho más elevada que la que reciben una empresa, digamos, ordinaria, una prevención de riesgos laborales cubierta y que además, lo que comentábamos antes, que va a tener una posibilidad grande de acceso a una situación más permanente en el mercado de trabajo. Yo invito a cualquiera que esté buscando empleo que haga la prueba con una empresa de trabajo temporal, que además hoy día la digitalización ha llegado a todos y que es la fórmula en que en Europa se utiliza para cubrir necesidades de flexibilidad en el empleo. Pensemos que todas las personas que acceden a una empresa de trabajo temporal, además de hacerlo en mayores garantías que cuando lo hacen, digamos, por su cuenta y sin ese apoyo o esa diagnosis, estas personas tienen no solamente las garantías laborales, sino una posibilidad de mejora de su empleabilidad muy alta.
Pero por otra parte, también el gobierno, dentro de esos planes que ha anunciado, que está anunciando a cuentagotas, parece que no lo va a poner muy fácil, sobre todo para esos contratos a lo mejor de 5 días, esos contratos para necesidades puntuales, porque parece que va a elevar las cotizaciones de forma importante. Esto también nos puede perjudicar la actividad de las empresas de trabajo temporal.
Sí, las empresas de trabajo temporal hacemos aproximadamente un 20% de los contratos de menos de antes era de 7 días y a partir de hoy será de 5 días. Claro, hay un aspecto positivo de este incremento de la cotización, que es que las personas los trabajadores temporales que trabajen en ocupaciones de menos de 5 días van a haber reconocido un derecho de 1,4 días por cada día que hayan trabajado en esa situación. Y, por lo tanto, esto mejora su previsión de cara al futuro, de cara a la jubilación o de cara a otro tipo de contingencias, ¿vale? Pero también es cierto una cosa. El problema no era que existieran trabajos de 3 días o de 5 días, porque en Madrid pues tenemos el IFEMA. Cuando te contratan para una feria, pues dura lo que dura, y por ley tú no puedes ampliar un día más el contrato. Tú no puedes, por Real Decreto Ley, decir, mira, a partir de ahora la campaña de recogida de avellanas va a ser de 16 días. No, mire usted, es de 12. Entonces... Yeah. Eso, hay tareas temporales, una boda, bodas y bautizos en los restaurantes.
Las nocheviejas, sin ir más lejos.
Las nocheviejas, efectivamente. Todo esto, la campaña de navideña de refuerzo para Reyes, etcétera, eso no lo puedes... o sea, las necesidades de la economía española, que tiene más necesidad de temporalidad que otras, que son pues menos vinculadas a estacionalidad o a servicios, o que tienen un componente industrial más alto, las necesidades son las que son. Y tú por ley no puedes reducir ni un solo empleo temporal. Lo que sí que puedes es evitar que se haga un uso fraudulento de la contratación temporal. El problema no lo teníamos en que hubiera más o menos. No, el problema lo teníamos en el abuso.
Ya, ese es el tema. Andreu, es que nos hemos quedado sin tiempo. Te tengo que despedir, ha sido un placer. Espero que otro día nos podamos ver aquí las caras en el estudio de Onda
gusto,
Madrid.
Como siempre.
Y te deseo todo lo mejor para 2019, sí. ¿Vale?
Aprovecho para felicitaros a vosotros y a vuestros oyentes, y para felicitar también por el enfoque y la gran labor que estáis haciendo con el programa.
Perfecto, muchas gracias y hasta la próxima. Y ahora ha llegado el momento de que nos marchemos. Ya tenemos aquí a los de Madrid Directo empujando para que nos vayamos. Antes, por supuesto, las noticias de Onda Madrid, como cada hora. Y nosotros el lunes estamos aquí. Ya sé que es Nochevieja, pero en Nochevieja también estamos. Y en Año Nuevo, y absolutamente todos los días. Que disfrutéis del fin de semana.